Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por conectarse temprano. Muchas, muchas gracias. Estoy notando que tengo como que cierto problemita con la configuración de las transmisiones en vivo, porque no me permite para nada el poder transmitir de manera horizontal. Pero bueno, voy a estar revisando sobre la marcha porque mañana, miércoles 29 de noviembre, pues es cuando tengo transmisión en vivo también en la radio. Si ¿Sí se acuerdan que también ya tengo un programa de radio los días miércoles? Pues ya los estamos estrenando. El día de mañana el tema va a ser sobre las causas de las infidelidades, ¿ok? ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales la gente menciona que fue infiel? Ok, Nidia Horta, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por conectarte, gracias por estar ya aquí. Claudia Palafox, ¿qué tal? ¿Qué dices? Muchas gracias por estar ya aquí presentes. El tema de hoy que vamos a manejar ahorita ya a esta hora, pues es el tema, tiene que ver obviamente con las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja, aunque como tal no te lo dice algún manual de salud mental, de psicología, psiquiatría, la verdad es que la pareja que nosotros elegimos también va a definir de alguna manera el tipo de salud mental que nosotros vamos a desarrollar. Si un tipo de salud mental saludable, deplorable, bastante, bastante enfermizo, las relaciones de pareja también nos provocan enfermedades mentales. ¿Ok? Liliana Rodríguez dice: Buenos días desde el pabellón de Hidalgo, Pueblo Mágico, Aguascalientes. Un saludo hasta allá. Israel Morales también. Un saludo hasta la Ciudad de México. Bueno. Uno de los temas que como tal no sería tanto un motivo de consulta, sino que es una de las variables en una relación de pareja. Pero si esto sucede de una manera constante en una persona que espera que le adivinen el pensamiento, ojo, esto ya es una patología como tal. Mucha gente, de repente yo noto que pues, se ríe de una manera como que si fuese una gracia, como que algunas personas de hecho hasta se muestran como hasta orgullosos de que yo espero que realmente mi pareja me adivine el pensamiento. El clásico ejemplo más notorio es pues cuando estás molesta por algo, molesta, molesta, y que tu pareja no se da cuenta de que estás molesto. En lugar de que tú le digas: Oye, ¿sabes qué? Estoy molesto por este motivo. No, quiero que tú te des cuenta. Y todavía, si no te das cuenta de que estoy molesto, me molesto porque no te diste cuenta de que estaba molesto. Y así esto se vuelve todavía más patológico porque soy yo quien está experimentando unos cambios de humor bastante drásticos porque el otro no está adivinando lo que yo pienso. Es bastante común que observemos en el pensamiento y en el comportamiento de nuestra pareja. Ojo, el que sea común no significa que sea saludable. El que sea común no significa que es algo que se tiene por qué presumir. Es algo que se tiene que atender. Y bueno, el esperar que mi pareja me adivine, de hecho he escuchado frases del de que me adivine qué quiero comer o qué es lo que deseo, porque he escuchado frases que dicen: si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Y saber, espérate. Es que cuando tú y yo nos encontramos, sea la cantidad de veces que sea, yo pienso como lo hago yo. Yo no pienso como piensas tú. La única persona que sabe cómo piensas tú eres tú, nada más. y todavía, si yo vengo aquí a la relación y todavía tienes expectativas sobre mí y todavía me quieres idealizar, pero tú tienes esta parte de tu personalidad en la cual deseas que te divide el pensamiento de qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, con quién te gusta convivir, con quién no te gusta convivir, si quieres que el otro se centre completamente y que se dedique de lleno a ti por completo y que él conozca absolutamente todo de ti. Esto es un acto bastante narcisista, ¿eh? Esto es un acto bastante narcisista donde le muestras al otro, mira, se trata de mí, se trata que tú me quieres conocer, ¿no? Se trata de que tú quieres aprender quién soy, cómo son mis gustos, cómo son mis modos. Se trata de que tú vas a estar aquí para cumplirme mis caprichos, para consentirme en absolutamente todo, ¿no? Pero yo sobre ti no me encargo de hacer eso todavía. O a veces conozco como que hasta lo más mínimo para poderte atacar. Bueno. ¿A qué quiero llegar? Claro que estamos hablando y les recomiendo un libro, ¿ok? Que sobre esto, la verdad, a mí me ha gustado muchísimo. Entonces, les recomiendo un libro que se llama El Espacio Protegido del Diálogo. Si ustedes quieren aprender una nueva forma, porque hay una propuesta diferente de cómo comunicarnos, créeme, este libro te va a gustar muchísimo. El Espacio Protegido del Diálogo. Lo que sucede es que en la comunicación humana son los deseos, fíjate bien, ¿eh? Son los deseos que yo tengo sobre ti y que tú vengas a ser esa persona que deseo que seas, no la persona que eres. Es decir, no me doy a mí la oportunidad de conocerte, me doy la oportunidad de idealizarte. ¿Y cómo te idealizo? En este caso, idealizo que eres un adivino que va a venir a consentirme por completo. Cuando me enojo y que me dices, mi amor, ¿qué tienes? Y yo te respondo, nada. Y que todavía se me nota en la cara que realmente tengo algo. Y que el otro te vuelve a insistir, mi amor, ¿qué tienes? Y todavía tú le sales con la estupidez de decirle, pues tú sabrás, tú sabes lo que hiciste o lo que no hiciste, ¿no? Entonces, sí, pero si el otro sigue serio insistiendo, no, amor, no lo sé. Y tú sigues todavía sin decirle al otro qué es lo que está sucediendo realmente, recuerda, el otro no es que no te preste atención. Es que el otro está en su mundo como tú estás en el tuyo. Y no significa que el otro es malo por no estar al 100% al pendiente de ti. No es malo por eso, no es un incompetente por eso, no es tonto por eso. Simplemente es alguien que piensa diferente y que no por siempre va a estar al pendiente tuyo y de lo que quieres. Ojo. Fíjate los elementos que te estoy dando aquí, ¿eh? Fíjate bien los elementos que te estoy dando. ¿Cuáles son? Estar al pendiente de mí, que me adivines lo que quiero, que me consientas, que me chiquies y que sepas todo sobre mí. Con esos elementos, hasta ahora, ¿qué es lo que está buscando esa persona? ¿Qué es lo que es con estos elementos que te acabo de decir? ¿Qué está buscando esa persona? Cuando yo te vuelvo a cuando tú me vuelves a decir, mi amor, ¿qué tienes? Y yo te vuelvo a decir, nada, o tú sabrás, realmente eso no significa nada. En ese momento lo que quieres es hacer tu berrinche, generar en el otro una sensación de angustia, verlo preocupado, hacerle sentir al otro dolor, porque obviamente cuando el otro se preocupa por nosotros, cuando está angustiado, la angustia duele, es un dolor mental. Entonces disfrutamos generarle un dolor, es decir, lo castigamos por no habernos adivinado qué era lo que teníamos. Y ya después de que te genere ese dolor, el después de que te castigue por no haberme adivinado el pensamiento, pues tengo esto, porque hiciste. Entonces, ¿para qué haces todo ese preámbulo? ¿Para qué haces todo ese preámbulo del no tengo nada? Sí, claro que se puede decir, tengo esto porque me molestó eso. Entonces, fíjate bien. Hace tiempo, estaba yo atendiendo una parejita. Que él, ella invalidaba por completo el sentir del chico. Ella invalidaba que el otro tuviera sentimientos negativos. Ella esperaba de él solo sentimientos positivos. ¿De qué forma? Lo hacían de la siguiente manera. Cuando ella se quejaba de algo o le reclamaba algo, él lo que hacía es, a ver amor, te voy a escuchar, te voy a prestar toda mi atención. ¿Qué es? Y ella lo que tenía que reclamar lo soltaba, ¿no? Cuando él llegaba a molestarse por algo, y él decía, pues ahora yo a ti te voy a decir que eso y eso. Ella se enojaba porque él se había enojado. Ella esperaba de él una perfección. Espera de él una perfección. Y para mí, el chico perfecto es aquel que nunca se molesta conmigo. Es aquel que está solamente para chiquearme. Cuando él se molestaba con ella, ella lo invalidaba diciéndole, es que te estás enojando por tonterías. Cuando ella se enojaba, obviamente él no le decía lo mismo a ella. Entonces, pues ya chingó a su madre mi enojo, ¿no? Tú ya calificaste de tonto el motivo por el cual me enojé. Pues como ya lo calificaste de tonto, entonces ya tengo que ponerme contento, ¿verdad? Es ahí donde se invalida al otro, donde solamente es válido mi sentir porque quiero que vengan a chiquearme. Estoy acostumbrada a que la atención sea sobre mí y que siempre me estén consintiendo. Cuando yo tengo que hacer lo mismo con el otro, cuando está enojado, pues me molesto y hago como, te enojaste, pues me enojo porque te enojaste y me retiro. Eso es invalidar por completo a la otra persona. Eso es una violencia psicológica bastante clara, pero eso no. Usualmente no le prestamos atención, ¿no? Bueno, cuando yo quiero algo, es que pasamos por tal lado, pasamos por tal cosa y no me y ya de repente ya me enojé y el otro anda como si nada es. ¿No te diste cuenta que me enojé? Ay, ¿te enojaste de qué? Ahora te enojas porque el otro no se dio cuenta de que estabas enojada. Ahora ya es un doble enojo. Y es, a ver, los elementos que te di es esa parte de estoy acostumbrada a que toda la atención sea sobre mí, es una atención positiva, a que me consientan y hacer mi capricho, y yo no estoy acostumbrada a atender caprichos de otras personas. Estoy acostumbrada solamente a que se lleven a cabo mis caprichos. Es por eso que son difíciles las relaciones en ocasiones. Cuando me enojo porque mi pareja no me adivina el pensamiento, porque a veces lo pongo a prueba de una forma, de otra y de otra, cuando ya pongo a prueba a la persona de que, a ver, de que, saber, adivina por qué me enojé y el otro, no sé, adivínale, a ver, por esto, no, por lo otro, no, por eso, tampoco. Todavía acusamos de tonto al otro por no saber por qué se enojó. Cuando a veces nos enojamos por algo que nos imaginamos. A veces nos enojamos por un celo que tuvimos. A veces nos imaginamos por una situación que yo he creado en mi imaginación. Y que el otro, la verdad, si no me pone atención, es que no es apto para el puesto. Y a veces hay parejas que terminan por esta situación. Porque no me pones atención. No, no es que no te ponga atención. Es que el otro está en su mundo como tú en el tuyo. Ahora, cuando nos enojamos, fíjate bien, cuando eso nos produce un sentimiento de enojo, es un sentimiento bastante sincero. Cuando las cosas, las personas, las situaciones nos generan un sentimiento, estamos hablando que en ese momento en nosotros se abre lo que se conoce como la barrera de la represión en el inconsciente. Estudien cuál es el aparato psíquico según Nacio. Cada vez que algo nos produce a nosotros un sentimiento, es porque un olor, una imagen, un color, una sensación, un lugar, nos ha recordado algo. El inconsciente es atemporal. ¿Qué significa esto? Que no tiene tiempo. Es decir, algo que pasó el día de ayer, no importa que pasen unos 20 años, si vuelvo a presentar una situación similar, ¡pum!, el inconsciente va a abrir la barrera de lo reprimido y va a recordar: estoy otra vez en una situación de tensión, estoy otra vez en una situación de peligro, estoy otra vez en una situación donde no me adivinan el pensamiento, estoy otra vez en una situación donde papá no me está consintiendo. Entonces abres la barrera de lo reprimido y lo que primeramente es placer y pasa la barrera de lo reprimido, se convierte en displacer y ¡pum!, vomito cuando mi pareja no me adivina el pensamiento. Es chingada madre, ¿cómo no me adivinas lo que estoy pensando? ¿Cómo es que te lo tengo que decir? Es que tú ya tienes que saber, tú debiste de haber aprendido. Vuelvo a castigar a mi pareja porque no se está comportando como la persona que se encargó de consentirme en toda mi infancia, especialmente en el Edipo, cuando yo me quise adueñar de él. Que en este caso, en la niña, es el papá. ¿Qué es lo que hago yo en mi pareja? Hago lo siguiente. Una vez que yo he elegido a mi pareja la elijo a partir de mi narcisismo. ¿Cómo es esto? Ya lo he explicado en muchos otros videos. Te he elegido a ti porque hay algo de ti que me recuerda a mí, o hay algo de ti que me recuerda a personas que yo he querido bastante. Mi primer amor, que es mi padre o que es mi madre. Entonces, cuando yo te elijo a ti como pareja, inconscientemente estoy eligiendo un padre sustituto, porque cuando yo no pude acercarme a mi papá, mi madre me hizo saber que ella era la pareja de mi padre. Por lo tanto, queda reprimido ese amor a quien yo se lo quería entregar, a mi padre consentidor, ¿no? Entonces queda ya guardado, mi madre se queda con su pareja y bueno, yo tengo que buscar mi pareja, alguien similar a mi papá. Y el día que lo tengo, bueno, mi papá fue un tipo súper consentidor, ahora espero que tú lo seas. Ahora que te he elegido a ti, espero que seas ese tipo consentidor. Ahí es donde nacen las expectativas. Ahí es donde nace la idealización. Ahí es donde nace el me imagino que vas a ser diferente. ¿Por qué? Porque he elegido una pareja que inconscientemente tiene comportamientos que se asimilan a los de mi padre. Entonces asumo y digo, es como mi papá, de manera inconsciente. Entonces es un padre sustituto, lo he elegido. Una vez que lo tengo, voy a comenzar, pues obviamente, a hacer toda una descarga afectiva sobre el sujeto. Y el sujeto lo va a llamar Lacan, el fantasma. El fantasma en Lacan significa que se parece al sujeto, pero no es el sujeto. Se parece a lo que quiero, pero no es lo que quiero. Pero yo me quedo con la parte que se parece. Lacan lo llama el fantasma. No eres mi papá, pero te pareces. Tienes un comportamiento como el de él. Entonces, cuando conozco a alguien que tiene características similares, no es que me alegre saber que es como mi papá. No. Eso es un acto inconsciente de que al tenerte a ti como padre sustituto, ¿qué es lo que hago yo? De manera inconsciente me comienzo a entregar a ti como la niña que fui en su momento, y es la niña que se encuentra con su padre y que espera que su padre la consienta. Cuando espero que mi padre me consienta, salen las rabietas de mí. Salen de una manera, cuando el otro no me adivina el pensamiento, cuando el otro no me compra lo que me gusta, cuando el otro no me presta atención, cuando el otro no está al pendiente de mí, y que eso me genera un sentimiento bastante negativo, al grado de enojarme, molestarme y querer sacar fuego por la boca. En ese momento sí existe una proyección del tipo inconsciente. Sería aquí un mecanismo de defensa al cual se le llama desplazamiento. Te estoy otorgando a ti todo el amor que en teoría era para mi padre, pero que cuando yo era niña no se lo pude dar por completo porque mi madre fue la que me puso una barrera, me reprime. Se queda reprimido todo ese amor que le tenía que dar a mi padre y queda reprimido también el amor que yo quería que mi padre me diera. En el momento que yo encuentro a un sustituto de mi padre, me relaciono con él y de manera inconsciente comienzo a otorgarle las atenciones que yo le daba a mi papá, pero también de manera recíproca espero que el otro también me atienda como lo hacía mi papá, mi padre, que era un sujeto perfecto y que le adivinaba todo lo que yo quería y que siempre me estaba consintiendo. Ahora, cuando mi padre, que en este caso es el padre sustituto, aquí lo que hace es que no me adivina el pensamiento, me enojo contigo porque no eres lo que idealicé. No eres lo que me imaginé, no eres aquello que yo deseaba, no eres aquel sujeto que tanto quería que cubriera este vacío. Dice, vamos a leer unos comentarios de Isra Morales que dice: es que si ya me conoces tienes que saber cómo soy, exacto. Pero como no me adivinaste, entonces no me has dado la atención que me merezco. Entonces no me quieres, ¿verdad? dice Fabiola: o quieren que uno sea exactamente a la mamá. Sí, también, claro. Dice María Elena Ramírez Domínguez, dice: no jamás quise al papá maltratados, violento, no quise y susto me fue traten de escribir un poquito bien. Y susto me fue saliendo igual que mi papá, pero no quise, horror. Ay, Elena, no te entiendo, me estás hablando como en clave. Trata de organizar bien lo que me estás intentando decir. No te entiendo. ¿Sale? Por favor. Andrés Sepúlveda dice, creo que fue algo inconsciente. Te les estoy comentando. O sea, no es que uno lo elija directamente de forma consciente. Les estoy comentando que esto es un proceso inconsciente el que se relacionó. Es decir, lo que no nos damos cuenta que hacemos. No lo que sí nos damos cuenta. A eso me refiero con proceso inconsciente, que no me doy cuenta que lo hice, pero al fin y al cabo lo realicé, ¿ok? Por eso vamos a entender por inconsciente, lo que no me doy cuenta que hago, pero lo hago. Bueno, cuando ya tengo a mi pareja y que Lacan aquí lo menciona, es el fantasma de mi padre, aquí es donde entra la parte de que el fantasma es lo siguiente: no eres lo que quiero, pero como te pareces a lo que quiero, por lo tanto te voy a tratar como que si fueras eso que quiero. Entonces te comienzo a tratar así. Es para mí todo un gran gusto recibir todo ese cariño que tienes para darme, todo ese amor, pero el día que me molesto porque no me trajiste aquello que yo quería, o que no sabes por qué me molesté, o que no estás actuando de manera consentidora como lo hacía mi papá, ¿y cómo saber que espero que el otro me adivine el pensamiento? Porque el otro me pregunta y no le quiero decir porque me enojé. O sea, te das cuenta que la verdad es un acto estúpido. Me enojo contigo y te voy a tratar mal. Y aparte, no te voy a decir por qué me enojé contigo. ¿Te das cuenta? Esa acción es un acto sumamente infantil. Sumamente infantil. El enojarme contigo, pero no te voy a decir el motivo de qué. Y aparte, te voy a castigar como castigo con una persona con la cual me he enojado. Díganme qué tan lógico suena eso. No suena nada lógico. Y aparte, cuando no soluciono, no propongo algo para solucionar, todavía aquí se desencadena que, a ver, digamos, cuando una niña le ha dado a su papá propuestas para soluciones. Cuando una persona, fíjate bien, ¿sabes por qué una persona nunca ofrece una propuesta para solucionar los conflictos? Porque a veces en una relación de pareja, siempre hay uno que tiene la iniciativa de solucionar los problemas. Y el otro, si fuera por él, no proponía absolutamente nada nunca. Bueno, si es por él, se acaba la relación. ¿Sabes por qué pasa eso? Pregúntate tú. ¿Cuándo un niño o cuando una niña, cuando se enoja, cuándo le ha dicho a su papá una propuesta para calmar su enojo o para solucionar un problema? Jamás. Usualmente, cuando hay un problema, ¿quién es la persona que lo soluciona? Papá o mamá. Entonces, si tú tienes o tuviste una pareja que jamás tiene esa iniciativa de resolver los conflictos, felicidades, estás con una persona chiqueada que no ha dejado de ser niño, que no ha dejado de ser niña y que sigue esperando que el otro, que el papá o la mamá, sea quien venga a solucionar el conflicto. Cuando tu pareja no tiene ni una sola iniciativa de querer solucionar los problemas, felicidades, esa persona te está viendo como su papá, te está viendo como su mamá. Y todavía, si ahí está y no se va, pues con más razón todavía. El proponer, digamos, cosas para que la relación continúe, date cuenta, a ver, de todas las veces que hemos peleado, ¿quién tiene más iniciativa para solucionar un conflicto? ¿Quién? ¿Mi pareja? ¿Yo? ¿Quién es la persona que tiene esa iniciativa? Si todo el tiempo mi pareja, la que tiene iniciativa, me ofrece propuestas y yo no accedo a ninguna, estoy en ese momento del capricho, no estoy en ese momento del berrinche en el cual me comporto como niña y le demuestro a mi pareja que yo siempre fui una persona consentida. Por lo tanto, el otro siempre me tiene que consentir. Y no hemos cortado ese cordón umbilical, ya sea hacia mamá, ya sea hacia papá. Entonces, cuando el otro no me adivina el pensamiento, cuando el otro no adivina mis quejas, no me resuelve conflictos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Claro que sí, estoy teniendo en ese momento un comportamiento bastante infantil, el cual no ayuda a la resolución de conflictos. Piénselo bien. Si usted se encuentra en esa situación, piénsale. Porque si quieres tener una pareja adulta, es importante que te comportes como adulto tú también, ¿vale? Que tengas muy buen día. El live no amerita para una hora completa. Los 30 minutos están bastante bien para este tema. Así que nos vemos la próxima semana con otro tema directo desde el consultorio. Y mañana a las 10 de la mañana voy a estar en vivo desde mi programa de radio, desde las 10 de la mañana, hora del centro. Y vamos a estar hablando del tema de por qué surgen las infidelidades. No te lo pierdas mañana. Aquí voy a estar conectado desde las 10 de la mañana con 10 minutos. Inicia el programa, ¿vale? Ya tengas muy buen día. Hasta luego.